liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias. El río Guadalhorce alcanza su máximo histórico a su paso por Cártama. Su cauce se ha desbordado pasada la medianoche. Minutos antes de que sucediera, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, avisaba así en redes sociales de la velocidad a la que estaba creciendo el caudal.
Ahora mismo ya está salido de su cauce. 3 metros. Y lo tenemos en 3 metros, ¿no? Pinta regular, ¿eh? Esto pinta regular otra vez. Acercaros por Doña Ana y avisar a los vecinos, ¿vale? ¿Cómo va el río ya? Y avisando que esto pinta regular.
El desbordamiento del río Guadalhorce es una de las consecuencias del temporal que está afectando a la zona de Málaga. Allí está activada la alerta roja por fuertes lluvias. La Agencia de Emergencias de la región ha activado el aviso rojo y ha enviado mensajes de alerta a la población. Es el sonido del aviso de protección civil que ha sonado en los teléfonos de los vecinos de Málaga capital, el resto de municipios de la Costa del Sol, hasta Estepona y Manilva. La alerta afecta en total a 27 municipios. Hasta las 4 de la mañana la Agencia Estatal de Meteorología va a mantener activado ese aviso rojo porque se prevén acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y continúa la búsqueda a plena luz de los 4 desaparecidos en Indonesia después de que se hundiera el barco turístico en el que viajaban junto a más tripulación. Los desaparecidos son un conocido entrenador valenciano de fútbol femenino y sus 3 hijos menores. Su mujer y la hija mayor fueron rescatadas del mar cuando naufragó la embarcación. Los equipos de rescate han reanudado el operativo de búsqueda a primera hora de la mañana. Xavi Lasso.
Y la esperanza está en si ya de día y con luz natural los servicios de emergencia pueden encontrar a Fernando y a sus 3 hijos. Según las autoridades locales y según el testimonio de la madre de la familia, su hallazgo es ya complicado. Es lo que cuenta COPE el abuelo materno de los niños desaparecidos, Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ellos a su familia.
Aseguran que la familia se aferra a la fe católica para que se pueda encontrar a los 4 integrantes con vida. Las causas del naufragio siguen investigándose, aunque todo apunta a que el oleaje y el mal estado de la embarcación serían las causas.
La presencia de un jabalí en la pista del aeropuerto de A Coruña ha obligado a cerrar durante varias horas las instalaciones y a desviar y paralizar algunos vuelos. 2 procedentes de Milán y Madrid han tenido que ser desviados y otros 2 con destino Madrid y Barcelona han tenido que ser paralizados con los pasajeros ya en su interior. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Ocurría hace casi 24 horas. Un visitante inesperado accedía a la pista de aterrizaje del aeropuerto coruñés.
Les disculpas, pero bueno, la aviación es así y nada ajeno a ni al aeropuerto ni a la compañía que podamos achacar. Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada. Así que espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes.
Así informaba al pasaje el comandante de uno de los 2 vuelos que tuvo que ser desviado al aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago, mientras se desplegaban efectivos por aire y por tierra en Alvedro para dar con el animal siguiendo los procedimientos por fauna, informaba AENA. Desde Vuela Más Alto, una asociación de apoyo al aeropuerto de Alvedro, Alberto Maroto recuerda que en otros aeropuertos han ocurrido incidentes similares.
Al final el jabalí es un animal bastante complicado, bastante puñetero, porque con la cornamenta que tiene, pues no le es difícil a lo mejor excavar por debajo de la valla o incluso romper el vallado. Entonces, en este caso en concreto no creemos que sea un tema de desaguez.
Por el momento no hay explicación oficial sobre cómo el animal pudo acceder a la zona vallada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Isco tendrá que esperar más de lo previsto para volver a los terrenos de juego. Román Ruiz.
El centrocampista del Real Betis tendrá que pasar por quirófano el próximo lunes 29 de diciembre para someterse a una artroscopia en el tobillo, según ha informado Deportes COPE Sevilla. En Premier League cierran la jornada 18 el Sunderland Leeds a las 3 y el Crystal Palace Tottenham a las 5 y media. En la Copa África, victoria de Nigeria 3-2 contra Túnez. Los nigerianos ya están en octavos de final y buscarán hacer lo propio Costa de Marfil y Camerún a las 9. 9. En polideportivo, en la semana 12 de Liga Endesa, destacamos el Bilbao Basket Barça, el Valencia Andorra y el Real Madrid Unicaja.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos, cookies. Soy la Yolanda Díaz Artificial. Y estoy aquí para daros la bienvenida a esta nueva edición de La Noche con el Grupo Risa y a compartir con vosotros un anhelo, un deseo, una motivación personal. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento, lamentablemente Andreu Buenafuente y Silvia Abril no van a poder dar las campanadas en Televisión Española. Pues bien, yo me ofrezco a darlas. Yo misma. Tengo mi outfit listo y voy a estar monísima de la muerte. Traje de Carolina Herrera, mis zapatitos Louis Vuitton, mi bolso Gucci y mis joyas de Suárez. Sí, y mis joyas, porque las comunistas también tenemos derecho a llevar joyas. Pero me falta un partener, una pareja. Y no quiero que sea ningún ministro, que son todos unos zurullos y ninguno está buenorro. Mirad, si sois capaces de convencer a Jorge Bustos para que se ofrezca a acompañarme, yo encantada, que es mi amor platónico. Y si no, también me vale Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Eso sí, que es un hombre como Dios manda. Y si eso se produce con cualquiera de estos dos maromos que me tienen toda loca, solo me faltaríais todos vosotros desde vuestras casas. Eso sí, después de haber cenado gambas, caviar, langosta, carabineros, angulas, ahora que están a precios populares, gracias a la acción de nuestro gobierno. Y dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar el programa. 3, 2, 1, dale, Pepiño.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches, habitantes maravillosos de este país deportivo y no deportivo. Os saluda Juan Anduja Olivet. Bienvenido al último programa del año de esta verbena radiofónica llamada La Noche con el Grupo Risa.
¡El Grupo Risa!
28 de diciembre, Día de los Inocentes. ¡Ay, cuántos de vosotros vais a ser víctimas hoy!
¿Tú crees?
Yo creo que sí, Pope. Yo creo que, mira, fíjate, el día acaba de comenzar. Estamos prácticamente con la amanecida a las 2:00 de la mañana ya. Y yo creo que muchos de los oyentes se van a levantar ya con un primer susto. Ya verás.
Yo creo que la gente ya estas cosas no se las cree, ¿eh?
Bueno,
no pican.
Todavía hay alguna alma cándida por ahí. Aquí estamos para acompañarle en este programa especial que dura 180 minutos. Dos partidos de fútbol seguidos, sin descuento, ni prórroga, ni penalti. Un programa distinto, diferente, en el que vamos a recuperar fragmentos navideños y notas navideños que hemos hecho, por lo que volverá a sonar la voz de nuestro gran capitán Fernando Echeverría. Hablaremos de la cena de Navidad de empresa con Javier Cárdenas. Vendrá Fulgencio, el poligrama de Hacendado nuestro.
El poligrama de Hacendado, de marca blanca. Sí,
de marca blanca, para hablarnos de propuestas de películas para seguir viendo en estas fechas tan entrañables. Vendrán nuestras vedettes con su lentejuela, Antonio Jiménez y los niños. Sí. Marcote y su música ligera. José Manuel Ponte en la hora vintage.
Juan Patillo ordenado.
Una hora retro en la que también recordaremos grandes canciones de los míticos Martes y 13 y sus especiales míticos también legendarios de fin de año. Y en la última hora, sí, seleccionaremos lo mejor de lo mejor de lo mejor, que hay muchísimas cosas hoy en el programa, muchísimas cosas, que no tenéis que moveros, de verdad, no moveros, no toquéis el botón, que debería eliminar a Gon en VIP Noche hace muchos años. Y por supuesto con vuestras peticiones, con las canciones barajeadas, con los masas, con los boletines informativos y las promociones de los programas más importantes de la cadena COPE. Ahora sí, apropiadamente saludamos al gran Oscar Blanco Whopper. Buenas noches, Corne.
Muy buenas noches, Andújar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que estamos bastante bien.
Veo
bastante
que sigues bien. Aquí con nosotros. Eso quiere decir que de la lotería no has picado nada, ¿no?
No he picado nada, me imagino que vosotros dos tampoco, ¿no?
Nada. Desastre, nada,
cero,
desastre.
Cero patatero.
Yo creo que este año ni siquiera recupero lo invertido.
Buenas noches, David Miné, ya te hemos escuchado.
¿Cómo estás,
Tibon Amur?
Muy bien. Muy feliz y muy contento. Último programa del año.
Iba a decir Andújar Mon Amour.
Andújar Mon Amour. Oye, es un tío muy querido, Andújar.
Sí, pero quería decir Donosti Mon Amour.
Y cómo no, el saludo para el inmenso. Para el único. Ia. Fernando Echeverría. Recordamos nuestra vía de comunicación para vuestro halago y peloteo. Nada de quejas. Si queréis enviarnos regalos físicos,
Valenzuela número 1, 28014 de Madrid o Alfonso 11-4. Yo creo que llegan por los dos sitios los regalos, sí.
Si no hay nadie en la primera puerta, porque la mandan en la segunda y
sí,
ya está.
Que piquen.
También estamos interactuando con vosotros en nuestro grupo de Telegram, que es en X, o lo que antes era Twitter, también tenemos perfil, que es
@humorrisacope.
Y como sabéis, Instagram no tenemos. A ver si el año que viene nos enseñan cómo se maneja esto.
Ya intentaron enseñarnos y no hubo forma, ¿eh?
No.
Eso nada, de mirar a la cámara lo tenemos complicado.
Complicado.
Sobre todo algunos.
Y nuestro correo electrónico, gruporrisa@cope.es. ¡Conne! Ahora sí, arrancamos este último baile de 2025. Nuestro cotillón anticipado comienza la noche con el Grupo Risa y vamos a arrancar con cine, que creo que ya está Fulgencio al teléfono, ¿no es así, Whopper?
Pues sí, tengo aquí la línea pillada, debe ser él. Fulgencio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, pues muy bien,
¿por qué? ¿Por qué entra por teléfono? La semana pasada entró usted por línea, le hemos mandado un cacharro a su casa, ¿por qué no lo utiliza?
Pues mira, porque estoy ahora mismo en casa de los nietos.
Ah, vale.
Y aunque me pusisteis la instalación en mi casa, pues ya venía la casa de los nietos por estas fechas tan entrañables. Y ahora que están todos tranquilitos, sin colegios, sin sus primeros trabajos, pues digo, es momento de pues abrazarlos y achucharlos un poco más. Todos los abuelos me entenderán muy bien.
Uh-huh. Estuvo muy bien la sección que nos hizo la semana pasada hablándonos de las películas que podíamos ver estas fiestas, tanto si las echaban por televisión como si no las echaban y las poníamos nosotros por nuestra cuenta en las plataformas.
Pues mira, lo celebro porque ha sido tal el éxito.
Sí, sobre todo con la de Gremlins. Está muy bien, ¿eh?
Con la de los Gremlins, que digo, pues mira, voy a venir otra vez porque como estamos a día 28 ya, yo decía a Juan Andújar el día de los inocentes, digo, voy a venir porque estamos todavía, digamos, en la horquilla de las fiestas navideñas, que para mí terminan el 6 de enero, y digo, pues vamos a hablar de películas que se pueden seguir viendo en familia y de una manera pues cariñosa y con mucho amor y todos con la mantita y las palomitas. Unas películas muy navideñas, por ejemplo.
Uy, esta música me suena.
Pretty Woman.
¿Pretty Woman es una película habitual de Navidades o es para todo el año, Fulgen?
A ver, yo creo que es para todo el año, pero es la típica película que si la ve Alcalá en Navidades, pues también se puede considerar navideña.
Yo creo que hay ciertas películas que si tú estás haciendo zapping o acabas de encender el televisor y las están poniendo, da igual donde te pille la película, que te quedas a verla hasta el final, y esta debe ser una de ellas.
Es correcto. Bueno, una película protagonizada por Richard Gere, que ahora vive en España porque está casado con una española.
No se había ido. Yo pensaba que se había marchado ya, ¿eh? Que no había aguantado aquí.
Pues fíjate que el hombre ha estado aguantando, ¿eh? Independientemente de cómo esté la situación política en el país, dice, bueno, yo me voy a quedar aquí. Y la protagonista femenina de la película es Julia Roberts.
Sí, la grandísima Julia Roberts.
Bueno, una película pues que ya tiene unos años, pero que siempre está dentro de la oferta de películas navideñas. O sea, yo creo que entre Solo en Casa y Pretty Woman, ahí andan las dos. Bueno, esta es la historia de un millonario que no sabe conducir y una chica muy simpática que trabaja de noche porque le gusta el aire fresco.
Sí, no sabe conducir un coche con marchas, eso es importante, el matiz, porque en Estados Unidos deben ser todos automáticos y él no había cogido nunca uno con palanca de cambios.
Exactamente. Bueno, el señor en cuestión, Richard Gere, el señor es rico pero mal.
¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso?
Pues que no tiene amigos, que no se ríe, llega a Los Ángeles y se pierde porque no sabe usar el Google Maps, pregunta direcciones y encuentra a una señorita de la vida con corazón de Disney y vestuario de mercadillo. ¿Vale? Bien. El tío que tiene dinero, pero que tiene cero habilidades sociales.
Tiene dinero por castigo, además.
Por castigo, exacto. Pues decide alquilar pues a una chica por días, como quien alquila un patinete eléctrico, pero con sentimientos. Bien. Le paga para que finja ser su novia, lo que demuestra que el amor verdadero cuesta por horas.
Es lo que decía Pancho la semana pasada, que la auténtica lotería no es que te toque el amor de tu vida, sino que te toque dinero para mantener el amor.
Exactamente, un hombre sabio, Pancho Céspedes. Bueno, la chica en cuestión, Julia Roberts, entra en tiendas de lujo y los dependientes la tratan fatal porque va vestida como para sacar al perro. Entonces dicen, no, aquí usted no puede entrar. Él le enseña a comer caracoles con cubiertos raros y ella le enseña a sonreír y a no ser un mueble caro. Bueno, o sea, que digamos que todo muy equilibrado. Total, que el millonario se enamora. Ella se enfada porque tiene dignidad, eso sí, dignidad, pero no tanta como para no volver cuando aparece con flores y una escalera de bomberos. Al final él sube por la escalera como un fontanero.
Bueno, se supone que es como un príncipe para rescatarla.
Bueno, sí, pero yo creo que es más como un fontanero, porque un hombre rico no se sube por ahí. Pero bueno, como un fontanero, ella baja porque el contrato de alquiler ya se le ha acabado y se besan. Y ahí acaba la película. Conclusión, pues una cinta preciosa que enseña que si tienes dinero, amor y una limusina, todo es posible. Bueno, pues ya sabéis, amigos, que de qué va la película Pretty Woman, por si no la habéis visto, y si os apetece verla, pues ya os la he destripado con spoilers.
Y si la volvéis otra vez a ver, fijaos en la escena del desayuno y ya veréis cómo cambian los bollos de la mano de Julia Roberts.
Correcto.
¿Qué más?
Bueno, vamos con otra película que está dentro de la oferta de películas para ver todavía en estas fechas. Es una película que ya tiene unos añitos y que se llama Fantasma, o en inglés, Ghost.
Es verdad, que mal suena el título en español, ¿eh? Si lo dices así.
Fantasma, Ghost.
Fantasma. Parece un insulto.
Sí, sí.
Bueno, pues denos su sinopsis particular de esta película, Fulgen.
Pues mire, primeramente es una película que está protagonizada por el malogrado Patrick Swayze, que es el de Dirty Dancing. Uh-huh. Y la actriz femenina es Demi Moore, que sigue estando igual que en la película de entonces. O sea, es que parece que el tiempo no pasa por ella y no se ha hecho nada, ¿eh?
No, casi nada.
Lo que pasa es que en esta película, a diferencia de ahora, está con el pelo corto.
Es el único cambio.
Dice Carolina Herrera, la modista, que ya tiene sus añitos y, oiga, pues está muy bien. Dice, y esto es un pequeño paréntesis que hago, que una mujer a partir de los 40 ya se tiene que cortar la melena. No estoy de acuerdo, pero bueno, independientemente de eso, aquí ocurre lo contrario. Bueno, corte es la historia de una pareja muy enamorada que vive en un piso enorme de Nueva York.
Que no sé cómo se pueden permitir, además, ¿eh?
Pues precisamente es muy buena la curiosidad que hace usted o el matiz, porque él es un señor muy majo que trabaja con ordenadores antiguos y números verdes, como el Banco de España en los 90, y ella hace cerámica, que es el primer aviso de que alguien no va a pagar la hipoteca. Por lo tanto, es él el que, digamos, que está sufragando los gastos.
Si le coge alguna feminista, cuidado, a lo mejor le dice cuatro cositas, ¿eh?
Sin duda, maestro Whopper, sin duda que si esta película se hubiese hecho, se hubiese rodado allí a día de hoy, alguna feminista no hubiera permitido este tipo de argumento, por lo que usted precisamente dice. Bueno, un día sale la pareja a pasear en la película y a él lo matan para robarle la cartera. Pero no del todo. Ese es el quid de la película. ¿Por qué? Porque se queda como medio flotando, como cuando te dan de baja y no sabes si seguir cobrando, pues lo mismo. O sea, digamos
que se quedó haciendo la portabilidad ahí.
La portabilidad ahí, y no se llegó a contratar. De Digi a Orange o de Orange a Vodafone. Bien. Entonces, el protagonista se convierte en un fantasma, de ahí el nombre de la película, Ghost, fantasma, pero un fantasma torpe, que atraviesa cosas como Harry Potter y no puede tocar nada salvo el timbre del metro, que aprende a usar a base de golpes sobrenaturales.
De repetición.
Bien. Entonces, para comunicarse con su novia, con Demi Moore, necesita a una medium, que es una estafadora profesional, como Leire Díez, pero resulta que esta funciona. Lo cual arruina todo su modelo de negocio.
De negocio. ¿Y por qué una medium y no una entera?
Pues esa es una gran pregunta también. O tres cuartos, o cuarto y mitad. Claro, pero bueno,
cuarto y mitad.
El fantasma descubre que su mejor amigo en la película es un sinvergüenza que le robó todo el trabajo, la empresa y casi la novia. Al final consigue protegerla, asustar al malo y subir al cielo envuelto en una luz, como cuando apagas el fluorescente del baño. Exactamente igual. Entonces ella se queda triste, sola, sin cerámica, pero oye con una historia preciosa para contar en cenas. O sea, seguro que esta historia que a ella le pasa luego, a día de hoy, pues lo va contando, pues yo qué sé, en los bares, en los restaurantes. Conclusión. Una película romántica que demuestra que incluso muerto tu colega puede seguir dándote problemas.
¿Se da usted cuenta, Fulgencio, que no ha nombrado el amor en toda la descripción de esta película?
Es que yo creo que no es de amor.
¿Ah, que no es de amor?
Yo creo que no.
Entonces, ¿de qué es? ¿De cómo mover cosas en el metro con la mente?
Exactamente, para mentalistas. Bueno, pues después de Ghost y de Pretty Woman, vamos ya con un clásico de los clásicos también para ver en estas fechas, que yo les voy a desgranar por si les apetece verla. La sinopsis que les cuento a continuación es una película, una cinta que se llama E.T. el extraterrestre.
Vamos rapidito, que ya queda poco tiempo.
No. Bueno, pues la intérprete principal de la película es una señora que se parece a Donatella Versace, con el cuerpo de Pozzi. No sé si se acordarán ustedes. Pues bueno, la señora sale de casa y se pierde, y entonces unos niños la raptan para hacerle la puñeta. La visten de gitana, la emborrachan, la tapan con una sábana y la despeñan. Y la señora, tú la oyes respirar y dices, aquí dentro está Darth Vader. Y la pobre ya no puede más, pide un teléfono para llamar a su casa, pero los niños le dicen que pa' su culo un futbolín, que se la quedan de mascota. y los nenes la verdad es que son una monada, pero son más malos que un funcionario sin desayunar. Luego se pone todo el mundo a buscar dónde estará la abuela, dónde estará la abuela, hasta el ejército. Pero los niños R y R que no devuelven a la yaya. La señora tiene el poder mágico de hacer volar las bicicletas con una luna llena de fondo, que es lo que le da la calidad a la película. O sea, Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, le dejó una bici de Bicimar para que fuera al cielo con ella, de aire, y de Madrid al cielo. Bueno, y al final, pues mejor que lo vean ustedes, porque no se trata tampoco de desgranar.
De hacer spoilers, claro.
No.
Pero entonces, al final, ¿E.T. vuelve a su casa o no?
Digamos que hay unos sentimientos encontrados. Unos se querían que la abuela se quedara en casa y otros que se fuera. Pero al final, pues ocurre lo de siempre, que viene la familia a recogerla, pues, como si el planeta Tierra fuera un Erasmus. Bueno, pues ya tienen ustedes tres opciones: Pretty Woman, Ghost y E.T. el extraterrestre. Así que elijan bien, pueden ver una, dos, las tres o lo que les dé la gana.
O ninguna de ellas.
Porque, o ninguna de ellas.
No, lo digo porque después de la descripción que nos ha hecho, pues nos hemos quedado más o menos ya tranquilos. No hace falta volver otra vez a verlas.
Yo les he dado una serie de pistas por si ustedes pues deciden darle una oportunidad a cualquiera de estas películas que están muy a la mano de todos.
Pues muchas gracias, Fulgencio. Yo no sé si pasará otra vez por los micrófonos nuestros de aquí a que se terminen las vacaciones de Navidad.
Pues no lo sé.
Pero en cualquier caso, si tienen alguna recomendación para los niños, también cine más infantil todavía, dibujos animados.
La Matanza de Texas.
Sí, algo de eso, sí. El Resplandor, como decía el otro día.
El Resplandor, sí. Son típicas películas de Año Nuevo.
It, por ejemplo, también, la del payaso.
It, la del payaso, sí, es verdad. Hay una Pesadilla en el Elm Street, pues para verla también toda
la familia. Muy para los niños, sí.
Sí. Bueno, pues si se me ocurre alguna, igual vuelvo a aparecer por aquí, Wopen Miner.
Fenomenal, pues muchísimas gracias.
Os mando un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis un feliz año, como se dice, feliz salida y mejor entrada, ¿no?
Es correcto.
Pues un beso para todos. ¡Feliz cine! ¡Adiós!
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡La música ligera!
Son los niños cantores de Mosén Femades. ¿Esto qué es?
Estos son los niños de la lotería que están haciendo prácticas aquí.
¡Cope, cope! ¡Cope, cope, cope!
Bueno, ya la han escuchado, señoras y señores. Ya está aquí con nosotros. Porque hay canciones que viajan en el tiempo, temas que marcaron épocas y siguen viviendo en nuestra memoria.
Ella durmió.
Cuyas notas tienen su historia, sus secretos y sus emociones. Esto es Música Ligera con Marcote. Marcote, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Todos ahí bien, los niños bien también.
Los niños. Oye, también están aquí con el colacao.
Creía que había un puertacito de no poner villancicos. Entonces, que ya esta primera sintonía que habéis puesto, habéis roto el... ¿No?
¿Pero qué pacto hacer? Dices de no poner villancicos? No, yo creía que
habíamos hablado fuera de micro que íbamos a hacer algo que no fuera villancicos. Porque no, ya...
habíamos dicho que los villancicos los ponemos en verano.
Ah, vale,
eso,
vale.
Es que lo suyo.
Pero que los indicativos de este programa pues están
podían ser navideños, vale.
En carácter navideño, claro.
Me borro. Bueno, ¿qué os parece que hagamos la segunda parte de lo que veníamos haciendo la semana pasada, esos One Hit Wonder Patrios? La semana pasada vimos un poco la época de la movida, los 80 y tal, manejamos ese tipo de bandas que solo tuvieron un triunfazo, aunque ya ha habido gente en redes que nos ha machacado diciendo, no, porque es que
sí, yo me sabía otra canción de tal.
Sí, es que yo me conocía otra canción.
Pues enhorabuena.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Viene Crispin Klander, viene hoy con Marcote, la música de Querétaro.
Bueno, Crispin, pues que sepas que eso va a pasar esa semana, lo más seguro también, porque vamos a empezar con un One Hit Wonder. Yo creo que es el One Hit Wonder de los One Hit Wonders Patrios. Es una banda. Una banda. No, una sí, banda. Son un poco banda los dos. Es la canción, yo creo, más mainstream. Esta es la Macarena.
Te enrollas. Ojo que he puesto la original, que es más difícil ya de encontrar que la versión de Miami.
Esto es del año 95, puede ser 90, ¿y cuándo es? 93, ¿no? 93. Yo empecé a pinchar en bodas más o menos en el 95, 96, y esta es la que ponía, porque yo creo que no había llegado todavía la versión que la hizo más global, que la de los Bayside Boys, ¿no?
Que en realidad es... está mal acreditada, porque la versión, aunque la firman los Bayside Boys, realmente tiene más de Fangoria que otra cosa, ¿eh?
Sí. Pero ya con esta había coreografía, ¿eh? Yo recuerdo en las bodas de aquella época pincharla y ya la gente hacía lo de las manitas, lo del bailecito y todas las cosas. Bueno, y a lo que vamos, que los si alguien recuerda otra canción de los del Río que no sea esta, pero
Sevilla,
vamos,
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla tiene un color especial, sí, sí. Y la del Gavilán, y si había una de no sé qué, de un Gavilán.
Paloma.
No, esa es otra de Braila. No, pero me refiero que ya con esta les ha valido. Luz sí. Pagada, como hizo el Weber, vamos, forever and ever. Sí, sí, sí.
Pero de todas formas no es un One Hit Wonder porque tiene más cositas esta gente.
Claro. Ya, pero era One Hit y Wonder, ya. Venga, está. Vale, no hay sí. Más, no se le pide más.
Te lo compro, te
aceptamos,
lo compro.
Aceptamos barco.
No hay más tiempo. Este sí. Que perder tenga
prisa por saber. Bueno, este es Alex de la Nuez, que es un poco trampa porque es One Hit Wonder, pero ya en su carrera solitario, porque yo lo había pegado con Alex y Cristina antes.
Fíjate que hemos dicho antes que íbamos a poner los villancicos en verano y estamos poniendo las canciones de verano ahora en Navidad. Porque esto es sonido verano totalmente. Por eso dame.
Anuncio, ¿no? Era
sí,
de bebida,
cash,
¿no?
De cash. De hecho, los veranos, como decíamos en los años 90, se inauguraban con los anuncios de cash. Y además que anuncios parecían public reportajes por su duración.
Sí, lo que pasa es que esta canción luego tuvo vida comercial, ¿no? Estaba en el disco de Alex del Anuncio Solitario, que es, por cierto, es una versión de la Steve Miller Band del Give It Up, del disco Abracadabra, que es un... Yo esto lo tengo en vinilo, poca broma.
¿El de la Steve Miller o el de Alex de la Nuez?
No, el de la Steve Miller. Ah. El que tengo de Alex de la Nuez en vinilo es el de Alex y Cristina.
Que, por cierto, es un discazo, ¿eh?
Es un discazo, sí, pero sí que es cierto que Alex, yo creo que ya ha tenido algún otro proyecto después de esto y dejó de tocar, pero Cristina sí que sigue, y Cristina, aunque acepta su época de Cristina de los Subterráneos,
se ha ido por el rock ahí totalmente.
Sí, pero reniega un poco de esta época de Alex y Cristina, sí.
Hace un gran programa también en la COPE, Cristina. Muy buen programa.
Yo creo que el gran proyecto en solitario de Alex de la Nuez fue cuando se juntó con Martina Klein y ya dejó la música directamente.
Sí, ese es el mejor proyecto.
La hermana de Calvin.
Sí. Gracias, Jesús Luis.
Bueno, hay que hacer un apunte, que la semana pasada poníamos el Groenlandia de los Zombies y Alex de la Nuez estaba ahí grabando ese tema.
Hey, nena. No me mires así.
Vamos, un poquito de rumbita, dale un poco de rumbita. Quiero
ver. Este es el himno de la once.
Pero bueno.
La canción del gato.
Para los Sebastones, ¿no? ¿Oís el gato? Qué grande.
Estos son los sobrados con el Quiero Verte.
Esta también me hinché a ponerla en esa primera época de bodas de los años 95, 96, 97. Esta sonaba siempre y era un exitazo. Era este es de verano también, pero ya no recuerdo ninguna otra canción de los sobrados.
Tienen alguna más, pero ¿no había una versión de esta que era un poquito más techno house, rumba?
Sí, había una que era como más cañera.
Más cañera, sí.
Pero la que pegaba era esta.
De todas formas, el resto de la discografía de los sobrados, salvo honrosas excepciones como los Zombies, son casi todas igual. Quiero decir que puedes hacer un mashup con ellas porque se pueden encadenar una detrás de la otra que suenan exactamente igual.
Pero escucha que Los Sobrados tienen una segunda vida porque ahora me la piden los chavales jóvenes, ahora de 20 años, 21 años, 18.
Controlan
vienen,
esto.
Controlan y vienen a pedirles el Quiero Verte. Digo, pues esa canción ya tiene más años. Bueno, y de la rumba vamos un poco a la languidez.
Este sí que es un auténtico One Hit Wonder.
Hacía décadas que no escuchaba esta canción.
Ese es, le pasa un poco como a Alex de la Nuez, que es una canción que nació al olor. Bueno, no nació al olor, es una canción que compusieron ellos porque les gustaban los Androp, pues se llamaba el grupo, pero fue seleccionada para una campaña que hacía una marca de bebida que era Pepsi. Pepsi. Y la pusieron en la tele, en las radios, en los anuncios, todo el mundo se la conocía.
Sí, de hecho, además es que estaban enganchados aquí en el estribillo y daba igual lo que estuvieras poniendo en la discoteca, que la gente automáticamente saltaba con ella.
Y Androp es muy curioso porque es una fusión muy divertida, es indie rock con rollo reggae, pero también eran skaters, pero también eran budistas, o sea, estos que iban... No, sí, sí, sí.
Sin azúcar y sin cafeína también.
Yo te digo porque no sé, porque coincidimos, yo tocaba con ellos en un festival y entonces nos dejaron su habitación de hotel porque ellos no creían en dormir en una habitación de hotel y entonces nos dejaron una habitación en un hotel en Barcelona, increíble.
Pero entonces, perdona Marcote, ¿y dónde ibais a dormir vosotros si no ibais a dormir en un hotel?
Nosotros en la furgo, fue al revés, y nos cogieron la furgo y se fueron a Madrid, nosotros
dormimos en el hotel. ¡Como el furgonetero! ¡Como Albert Herrera! Si es que estáis todos, o sea, cortados por el mismo patrón.
Eternamente igual. Agradecidos a los Androp por esa sesión que os hicieron del hotel aquella noche.
Hombre, vamos.
Si no hubieses tenido que, pues como dices tú, miccionar en la calle, ¿no?
Y sí que es curioso porque Barcelona en aquella época no tiene una marcha muy contundente. O sea, en otras dices, bueno, me quedo de marcha hasta por la mañana y el concierto era el día siguiente por la mañana. No, no. Menos mal que tuvimos esa suerte y dormimos en el hotel.
Pues eso, si alguien nos dice algún tema más de Androp, se lo agradeceremos porque total desconocimiento.
Estas que vienen ahora sí que son susceptibles de que nos digan, pues tenían otro tema, son Papa Levante.
¡Hombre, mamá, siéntese! Papa Levante. Esta la he bailado yo mucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
A ver, yo recuerdo dos singles más de estas chicas. Uno que se llamaba No está de moda.
De moda, calle, calle.
Vale.
Y otro, y había una que era Comunicando también, creo.
Comunicando,
que había,
¿no? Sí, y no sé qué, Habibi.
Pero estas tuvieron poca vida, ¿no? 2-3 años y punto pelota, ¿no? Las Papa Levante.
Sí, entre el año 2000-2001 más o menos y ya adiós. Ostras, le dieron un Ondas, ¿eh? Cuidado. Y a nosotros no. O sea, vamos a ver, 30 años de santa profesión y no tenemos un puñetero Ondas y las Papa Levante sacan ahí, aunque parezca mentira, y se lo dan en el año 2000.
Era una suerte de Spice Girls, ¿no? De aquí, del sur, ¿no? Era algo así, ¿no?
Pues no sé, vamos, yo no lo he visto nunca.
Una girl band.
Igual que esta otra que viene ahora.
Bueno, cuidado. Bueno.
Ojo que fueron una Eurovisión, ¿eh? Las Ketchup.
Hay una historia que os la tengo que contar. Hace muchos años hicimos un programa nocturno en directo, ¿eh? Vinieron, además fue en Bilbao, ¿cómo se llama la sala en la que actuábamos siempre? Whopper, en Bilbao, muy, muy, muy conocida, ¿no?
No lo recuerdo.
No me viene a... Bueno, vinieron a tocar un par de temas al programa y Fernandito Echevarría tenía preparada una letra alternativa de la canción del ASRG.
Ajá.
Una letra un poco subida de tono. Entonces, sí. Digo, decía Fernando, tenéis que cantar esto y tal, entre bambalinas. Respuesta de las chicas.
¡Sin vergüenza! ¡Pero tú que te has creído, bonito! ¡Que nosotros vamos aquí! Fue mítica.
O sea, haciéndose de dignas.
Sí.
¿Quieres decir que nosotros hemos entrevistado al dúo Dinámico, le hemos pasado una letra que decía El chaval del Butano?
El chaval del Butano,
para
sí,
cantar
sí.
El final del verano.
¿No? Claro, estás más
y,
muy
y
digna,
la cantaron sí. Y estas chicas que al fin y al cabo pues mira
te
dónde está
bonito
el dúo Dinámico y dónde están las Ketchup hoy. Bueno, pues el dúo Dinámico cantó nuestra letra y las Ketchup no quisieron cantar la letra, pues qué.
Las Ketchup estarán en el frigorífico sin abrir todavía.
Bueno, lo que sí que voy a decir que las Ketchup en esta época lo reventaron a nivel mundial. Sí, o sea, sí. Se movían en avión, no en jet privado, pero vamos, iban a Emiratos a tocar, las recibían en el aeropuerto como si fueran los Beatles. Lo que pasa es que claro, daban unos bolos en el que si había 12 temas de repertorio había 5 a ser ASRG. O sea, se hacían las ASRG para abrir, claro. Una versión acústica, luego repetían las ASRG durante el bolo y luego en el bis otra vez en las ASRG.
Y las impares eran las ASRG.
Eso es. Porque aquí no hay tu tía, salvo la canción con la que se presentaron a Eurovisión, que es la otra que conozco, que no me acuerdo cómo se llama.
Yo tampoco, ¿eh?
¿Fueron Eurovisión estas?
Yo creo que sí. Sí. Oye, y la cantidad de gente que no sabía lo que era el ASDG, quiero decir, claro, que la letra está sacada del Rapper's Delight y había mucha gente que no la relacionaba.
No, no, y está clarísimo, o sea, solo hay que tener un poco de cultura musical.
Oye, que sí, que fueron a Eurovisión.
Claro, con Bloody Mary.
Un Bloody Mary, por favor.
Un Bloody Mary, por favor.
En el año 2006, puesto 21 de 24 participantes. Bueno, no normal.
Esta es muy de verbena de pueblo, ¿eh?
Totalmente,
esto es,
totalmente.
Un grupo se llama La Fiesta, ¿no?
La Fiesta, sí. Ojo, no fueron One Hit Wonder, que tenía otro tema aparte de este.
¿Cuál era?
Lo voy a buscar. Esto es material de Alejandro Abad, o sea, una producción suya. Y el tema era Toma Vitamina, el otro.
Ah, vale, sí, me acuerdo, es verdad. ¿Pero este era un grupo formado por integrantes de algo o era...?
Era un grupo un poco de laboratorio, estaba formado por dos chicas y dos chicos. Me acuerdo que uno de los chicos se llamaba Urko, pero no te puedo decir mucho más de las chicas. La chica era la hermana de Marian Conde, me parece. Una de ellas, la morena. Y era una formación, como digo, de laboratorio, totalmente destinada a hacer verano, bolos, galas, televisivas, de fiesta, de jaleo, porque es este tipo de música todo.
¿No estaba Alejandro Abad por ahí danzando?
Sí, lo acabo de decir antes, es que este es un producto de Alejandro Abad, sí. A ver qué estamos escuchando, ¿eh?
Sí, no, estaba pendiente de lo de las ketchup.
Este es el otro tema que tenía la fiesta. O sea que One Hit Wonder, casi.
Casi. Bueno, pero la siguiente, no me lo puedes negar, que el duro de pelar de Rebeca es One Hit Wonder.
De Máquina Total. Mira, es un One Hit Wonder, pero Rebeca tiene una pedazo de carrera musical que lo flipas, si te pones a buscarlo. Quiero decir, o sea, sigue trabajando todavía a día de hoy, ha hecho muchísimas cosas muy distintas, además.
Ha hecho mucha publi también, ¿no?
Sí. Y de hecho, hay que recordar que esta canción fue la banda sonora de una tienda de recambio de neumáticos, ¿eh?
Sí, de Orgi, y la hacía con Mario Vaquerizo, puede ser.
Mario Vaquerizo, sí.
Jesús Luis, que tú decías, esta salía en el Máquina Total volumen 9.
Y salía también con Cayetano, sí. Con el torero, ¿no?
Aquella, que salía ella, ¿no?
Ah, ella. Vale, sí. En estas líderes yo me pierdo.
Oye, yo he tenido la oportunidad de hablar con ella un par de veces en privado y la verdad es que es una chica mucho más maja de lo que parece. Quiero decir, a lo mejor tiene una imagen un poco más superficial o de chica boom y tal, pero es una tía con la cabeza bastante bien amueblada.
Muy Yo mal. Creo que esta estaba en... esta estaba en muchos... Aparte de la Máquina Total, salían todos los recopilatorios.
En todos, porque además es producto de este tipo de Vale Music.
Y escucha, creo que Mago de Oz hizo una versión del Duro de Pelar de Rebeca.
Cuidado, pues
estas grafietas que hacen las bandas de rock de coger un tema un poco más naive y hacer una versión, pues creo que ellos lo hicieron con Duro de Pelar.
Esto también reventó en pistas de baile.
Y esta que viene, cuidado, que está ahora muy de moda también. Yo quiero
bailar. Está muy de moda porque ellas están en el candelabro.
Sí, hablamos el otro día que se han vuelto a reseparar otra vez.
Sí. Con demanda de por medio, además. Esta intro le encanta a David. Dice que hay que hacer una sintonía con ella.
No, esta no. Es la de la Sex Bomb. Me dice,
vale.
Se parece mucho.
Es que, claro, es que el material Sex Bomb y...
Oye, no, en serio.
Son muy parecidas, en serio.
Escucha, la de Sex Bomb, luego la pasas por la IA para hacer un instrumental. Vale. No, te digo en serio. O sea, es uno de los amores de mi vida que jamás ha cristalizado eso.
¿Pero la canción o alguna de gente?
La canción.
Ah, sí. Vale.
Las integrantes a día de hoy... Sí, que están cristalizadas, sí.
Bueno, el caso que Sol y Selena, que están ahora, que ese verano se hincharon a vender 1,5 millones cuando se vendían discos. Yo creo que en la última época que se vendían discos ya, 1,5 millones vendieron. Yo quiero
bailar. Esto que es de la factoría de Saskiten, ¿no? Y esta gente.
Sí. El otro día que se volvieron a juntar, hicieron lo de Eurovisión, ¿cómo se llama lo de Eurovisión que hacen en el
país? Benidorm Fest
y tal, se reunieron, lo han intentado, pero otra vez se han vuelto a tarifar y, como decía el Whopper antes, con demanda de por medio.
Fíjate que nos estamos encontrando con muchos One Hit Wonders que son muy festeros todos, o sea, La Fiesta, Rebeca Duro de Pelar, Los Sobraos...
Sí, y con mucha vuelta, porque hemos dicho que 25 años después volvían Sonia y Serena, y el que viene ahora, 25 años después, ha vuelto, es Fran Perea.
Tengo mucho más. Rojo, negro.
yo no sé hasta qué punto One Hit Wonder, porque cuando estaba en pleno auge, como llama la ya, en su pico de popularidad, Fran Perea tuvo más singles durante la serie.
Sí, pero vamos a sentar una base. O sea, que tú puedes tener muchos singles de tu carrera, pero que pasen a los anales de la historia y la gente se acuerde. O sea, yo, por ejemplo, de Mecano me acuerdo de 20 temas, pero de Fran Perea solo me acuerdo de uno. Por eso, One Hit Wonder.
Nosotros llamamos antes a los One Hit Wonders, llamamos la impresionante carrera musical de.
Exacto. Bueno, y ojito a este tema, que si conocéis un tema de los Lightning Seeds que se llama Pure,
es un plagio, ¿eh?
Tiene ahí una cosita, ¿eh? Pero bueno, mucho respeto a Fran Perea, que es un tío encantador, muy majo, gran músico, gran actor,
sí,
y que
sí, señor,
tiene
sí, señor,
25 años de carrera, y bueno, loas para él, loas. Sonrío al
recordar. Soñarás con volar. Es la que se tienen que grabar otra vez el final de Los Serrano día de hoy, a ver cómo lo hacen.
Pues escucha, que no sé qué he oído por ahí, que a lo mejor hay un refrito, esto, ¿cómo se llama? Cuando hacen un...
¿Un final alternativo?
No, no una vuelta, una reunión.
Un reboot.
Un reboot. No un reboot, pero que se reúnen los actores.
Un reborn.
Un reborn, un baby born.
O sea, como lo han hecho con Aida.
Igual, lo hicieron también con... ¿Cómo se llama? Lo han hecho con Un Paso Adelante también, y lo han hecho con... Ay, ¿cómo se llama la otra? Física o Química. Bueno, más de la época, estamos en el principio de los 2000, yo creo, en 2003, aparecieron unas chavalas de Sevilla que se llaman Las Niñas. Ya no hay 20 pavos,
que ahora son centavos. Tenemos un palo muy parecido entre Papá Levante, Las Ketchup, Las Niñas. Pata chambao.
Esto me suena a anuncio de vacaciones, tío.
Es posible que saliera algún anuncio también, lo estoy buscando ahora mismo, pero... No lo encuentro.
Busca
tus niñas. ¿Quiénes estaban las niñas?
Yo creo que estaba Alba Molina.
Eso es lo que estaba intentando recordar.
Había una muchacha llamada Aurora Power, que era la cantante, la novia, la mujer en su momento de Andreas de Ofunquillo, que también estaba en Ofunquillo. ¿Y quién era la tercera? Ay, no me acuerdo. Vicky Luna, pero Vicky Luna no la tengo yo muy...
Planeta.
Pues eso, es Las Niñas, en un rollo ahí hip hop, R&B, rapeando un poquito. Yo solo recuerdo esta.
Sí, aquí definitivamente, One Hit. Como el que viene ahora, el niño, ¿eh?
Bueno, me ha caído el teléfono de la emoción.
Maravillosa canción.
Como antes.
Qué homenaje al autotune, por favor.
¿Había autotune en aquel entonces?
Sí.
Sí, hombre.
El autotune no es del año 94-95, más o menos.
Pero escucha, yo estoy con David. ¿No os parece que esto se ha dado la vuelta con un calcetín y esta canción, de tan mala que es y tan mal interpretada que está, ya es buena?
Hombre, por favor. Yo lo que estoy dudando es si tengo esto en CD, que me parece que sí, ¿eh?
Pues Jesús Lindubrique, un torero que le dio un poquito por ahí, dijo, se vio muy crecido y dijo, voy a grabar un disco, y este tema arrasó, siendo un poco grabado de aquella manera, cantado de aquella manera, pero arrasó. Incluso ahora es como de culto, sketch.
Es que encima suena fatal, o sea, estoy aquí sufriendo con la producción. Sí, la batería está de palo, tío.
Pero mola, porque Jesús es un tío hecho para adelante y no le duele.
A mí me cae muy bien.
Reconocer el error, entre comillas, e incluso cuando va a programas ahora la canta y no hay ningún problema, que la hagan chanza y burla.
Este se ríe de todos. Y del mismo también.
Y de todos.
Bueno, el siguiente One Hit Wonder fue One Hit Wonder, yo creo que en esta, que es la versión, y en la original, es el No Rompas Más.
Perdóname, pero es que acabo de ver una noticia de que Pilar Rubio le hizo entrega a Jesulín el disco de oro por 25 años en la música. De verdad, ¿eh? Esto es noticia el 29 de abril del 22.
O sea, me está diciendo que, aparte de Coyote Dax con este tema, Billy Ray Cyrus solamente tuvo un éxito con el mismo.
A ver, dime otra canción de Billy Ray Cyrus.
No tengo ni idea, pero es que tampoco estamos en Estados Unidos.
Tuvo otro gran éxito, que es hacer a Miley Cyrus. Ese es un gran éxito. ¿No? Esto es, ya te digo, es una canción. Estábamos hablando de la canción original de Billy Ray Cyrus, el Achy Breaky Heart, que yo creo que fue un pelotazo aquí en España, y se instauró lo de bailar en cuadrado, el square dance, que es un baile típico country de Estados Unidos. Y Coyote Dax, que yo creo que es de allí, es sudamericano, o del Paso, ¿no?
No tengo ni idea.
Bueno, me estoy metiendo en un jardín. Bueno, el caso que la trajo a España y la hizo muy famosa también. Luego Coyote Dax hizo famoso también porque fue algún reality, alguna cosa así.
No, pero esta canción se hizo famosa porque salía en Gran Hermano y ya está. O sea,
confirmamos que es mexicano, ¿eh?
dile a tu mamá.
Ostras, dice aquí la documentación que en entrevistas recientes cuenta que todavía no ha cobrado royalties de este éxito por un contrato leonino que lo tuvo años bloqueado. O sea,
pero un momento,
manager.
¿Pero cómo no vas a cobrar royalties de un tema que no es tuyo?
Puedes cobrar royalties por la adaptación de la letra.
Ah, amigo, vale.
Deberíamos mirar eso,
Gupe. Sí, es una cosa que tenemos que... Te lo iba a decir.
Estaba pensando
cuando... Mira, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que dar un repasito.
Luz pagada. Bueno, el siguiente, Lorca, también. Solo conozco esta canción. Bésame la boca. Pero escucha, que es que este tema, yo creo que es un temazo, es un pelotazo, pero no solo lo hizo triunfar en España, sino que se fue de gira por Latinoamérica con él, con solo un tema, porque ya te digo, no recuerdo, sí que sacó un disco, estoy seguro, pero no recuerdo otra canción de Lorca que no sea esta. Sí, había una que se llama Serpiente con tacón.
Yo en aquel momento, cuando salió Lorca, llegaron a compararlo y decir que era el nuevo Miguel Bosé, ¿eh? Cuidado.
Bueno.
Sí, bueno, se dicen muchas cosas.
Sí, es verdad, estoy viendo por aquí también yo que hizo esta, un reboot, una nueva versión con Soraya.
Con Soraya, sí, es que Soraya es muy de hacer versiones. No, es verdad, y además se le da bastante bien. Tiene ahí un par de discos italianos que están bastante chulos.
Oye, esa amiga vino al programa,
sí, señor.
Estamos muy bien.
Sí, es muy maja también. Es mi pasatiempo. Bueno, yo tenía hasta aquí, pero el Whopper me ha mandado una serie de bonus tracks que vamos a pasar a escuchar en el que se incluye un pequeño fragmento de Kids, ¿no?
Me parecen imprescindibles. Si estamos hablando de One Hit Wonders. A ver, seguro que tiene más canciones María Isabel, pero sí, yo creo que esta es la que la recordamos todos.
Con 9 añitos ganó Eurovisión Junior.
Se merece mención.
Pero ves, en contra, yo la reconozco que fue una niña prodigio, por así, pero en contra de otras niñas o niños prodigios, no se ha maleado. Yo la he visto por ahí alguna vez que ha salido a la tele y está bastante normal.
Muy tatuada, pero bastante normal, sí.
Bueno, eso no es malo.
Quiero decir que para quien no la haya visto en los últimos años y de repente se encuentra con la imagen de María Isabel adulta, pues a lo mejor se lleva un poco de susto por el choque que generacional que hay, pero vamos, está guapísima. Bueno, de esta estábamos hablando hace un año.
Sí.
Por su paso por Eurovisión. Pero esto fue su auténtico One Hit Wonder.
Acaba de mandar un mensaje a Broncano. Decirle que... un abrazo de mi parte.
Sí que es cierto que vamos a ver que Melody, esto, Melody, quiera que no, a Melody le ha venido muy bien, ¿no? O sea,
sí, sí.
Que no le quito su calidad como cantante, porque además tiene una voz increíble y el tema de la diva no estaba mal, me parece muy lanzable para la ilusión, incluso para una carrera comercial, pero que toda esta polémica beneficia.
Bueno, pues Melody fue la del baile de Gorila.
¿Vosotros creéis que la hará todavía en los bolos que haga?
Sí, seguro.
Pero con coreografía y con gorilas al lado, no.
Bueno, a lo mejor el baile no lo hace igual porque era un poquito ordinario.
Bueno, Whopper, aquí ya navega solo porque hay 3 temas que yo no tengo casi controlados.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo en esta época de los años principios de los 2000, finales de los 90, estábamos bastante integrados en el circuito de DJ Case. Ajá. Y nos tocaba pues poner cosas como esta.
Ah, bueno, es así, claro.
A ver, no estoy seguro de si el grupo se llamaba Canciones de la Inocencia. Porque esta era la canción del tomate, el toma que toma.
Yo creo que ese fue el proyecto, porque era una cosa de, como de UNICEF, ¿no?
Sí. Eran unos niños cantando, quiero decir, no había una figura destacada dentro de esta formación. Eran unos chavalitos, pero se hizo muy popular esto en televisión. Y por ende y por extensión, pues luego lo pinchábamos. Yo tengo un novio. Que me dice que calor.
Sí, yo creo que era el nombre del disco, pero el nombre de la chica... Yo me acuerdo de haber pinchado también en las bodas, pero tenía un nombre, pero no me acuerdo cuál era.
Pues One Hit Wonder, de Canciones de la Inocencia. Igual que este otro que viene ahora. Estas eran 2 hermanas gemelas.
¿Sabes lo menos que me acuerdo? Claro.
¿Te acuerdas o no?
Sí, sí.
Es que estamos tocando mucho palo de publicidad. Esto estuvo en el anuncio de Sunny Delight.
Sí. ¿Y no te suena esta un poquito a The Routine, a la que hacen Ross y Mónica Friends.
Totalmente.
El bailecito.
Esto como... Dice aquí la IA, basura veraniega.
Basura veraniega. ¿Cómo te conoce ya?
Bueno, muy guapetones ellas dos.
¿Salían en un programa de Arús, puede ser, o algo así?
Sí, 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 están muy ligadas al universo de Arús, pero también las pudimos ver en música así y en programas de ese estilo que había entonces.
Sí, luego ya tengo una recomendación, sí. Uy, ya me quiere sonar esta última también, ¿no?
Venga, sí, esta última ya. Se llamaban Agüita Salá.
Sí.
Nos tenemos que volver otra vez al año 2002. O sea, hace más de 20 años. Fíjate que hubo una explosión de sonido. Joder. Latin House.
Te lo iba a decir ahora mismo.
O sea, entre estas, Patricia Motorola, que el ritmo no pare.
Gas. Motorola no, Manterola.
Sí, sí,
Motorola,
digo,
Motorola, es igual.
Para nosotros era Motorola.
Ritmo no pare, no pare. No. Jabo hizo una versión de esa.
Sí. Antes estábamos, sí, escuchando la canción del velero, que tenía una...
Sí,
una
era rumba con latino mezclado, sí, ahí, ¿no?
Una connotación muy clara, el quiero montarme en tu velero, quería decir algo. Pues sí. Estás, directamente están hablando de por debajo de tu cintura.
Que hay cosas ahí,
sí,
debajo,
sí,
hay
no
cosas.
No se puede ser más explícito también.
Y este grupo efectivamente solo tuvo esta canción, con lo cual One Hit Wonder. Insisto que habrá algún troll en internet, en el Twitter, o como se llame, que nos diga, no, pues es que Agüita Salá tenía una canción que se llamaba Por Encima del Pecho. Puede ser.
Y este ya no es One Hit Wonder, pues es una versión...
No.
De Soda Stereo, con de música, hombre, ligera, que sirve para despedirnos de Marcote esta noche.
Pues nada, querido Marcos Manchado Moreno, ha sido un placer volver a tener el programa. Muy sorprendido con algunos de los One Hit Wonders, hombre, que parece que no lo eran. Pero me ha gustado mucho el Coyote Dax. Me ha gustado mucho el Toa Toa, que eso ya es un clásico. Vamos, yo, si el Whopper me hace por inteligencia artificial el instrumental del Toa Toa, abro cada día la editorial con ella. No, no es verdad.
Oye, Carlos, ya que el 24 no puedo ir a tu casa, que yo sé que me invitaste, el 31 sí que voy a cenar, que lo sepas.
Ah, sí, ¿vas,
hombre,
a cenar?
Aquí, sí.
Aquí tienes, vamos, tu mesa y mantel, y tu cravenirito y tu cosita rica que va a preparar Alberto, que está que lo tira.
Y así queso, sobre todo mucho queso, Carlos. Mucho queso.
Mucho queso. Bueno, pues así cerramos este viaje por esos One Hit Wonders de la música de hace no tanto tiempo. Marcote, te escuchamos luego con Cristina López Listi.
Sí, cantaremos bien, chicos. Quiero mucho.
Ahí estaremos. Adiós, 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 adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Después de despedir a Marcote, vamos con las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Con un montón de cosas, porque todavía queda mucho, mucho, mucho programa. La noche con el grupo Risa. No toquen el botón, que venimos ya. Just be
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El operativo de búsqueda de Indonesia.